Por lo pronto ahora vamos a hacer un reportaje. Vamos a reportear a Martín Stoyanovich. Martín es un colega periodista, entre otras cosas. Tiene una envidiable edad, nació en 1990 en San Nicolás de los Arroyos. Vive en Rosario hace unos cuantos añitos, 2008, de que él era muy joven. Es licenciado en periodismo por la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó, fue colaborador en Rosario 12, integra un colectivo, ha publicado numerosos artículos y también ha laburado, no es que los periodistas no han laburado, ha laburado en otras, ha tenido otras actividades, en el depósito de una lencería, en un kiosco, en un geriátrico, en el bufé de un club, en talleres de comunicación para jóvenes, en un programa que se llama Nueva Oportunidad. Desde 2019 trabaja en un proyecto becado por el Fondo Nacional de las Artes. Por lo pronto le agradecemos a Martín Stoyanovich habernos atendido. Mario Weinfeld, de este lado de la línea, Martín, para desde Buenos Aires, pero para todo el país. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Mario, buenas tardes. No, gracias a vos por la invitación.
Hemos leído notas tuyas sobre Rosario y en particular sobre la situación de violencia en Rosario. Una en particular, más, ¿no? Una en particular que tiene un titulazo, diría yo, aunque a veces parece injusto centrarse en un título cuando una nota es tan sustantiva como la que vos escribiste y el tema es tan pesado, pero se llama Olor a pólvora en el barrio. Y lo primero que querría pedirte, si te parece, es que, por ejemplo, uno conoce Rosario, nadie, creo yo, conoce una ciudad grande si no ha vivido del todo en ella, no es mi caso, aunque he pasado mucho. Pero muchas personas que escuchan este programa pueden no conocerla. Yo te pediría una primera aproximación para decir qué es la ciudad de Rosario, cómo es, cómo está constituida y en qué lugares o en qué espacios de Rosario o en qué barrios hay olor a pólvora ahora y antes no había.
Bueno, linda introducción, Mario, porque para poder conocer un poco la situación de Rosario es muy necesario poder tener una mirada más amplia, ¿no?, de la ciudad. Rosario es primero que nada, es una ciudad hermosa, es una ciudad muy 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 movida, con mucha oferta para el turismo. Hoy, que es un fin de semana largo, hay muchísimo movimiento para todo lo que es la actividad turística, pero a su vez es una ciudad que presenta muchos contrastes, sobre todo a partir de lo que son los márgenes de la ciudad, delimitados por grandes bulevares y hacia donde están los barrios periféricos, que es donde, bueno, siguiendo tu propuesta, se siente el olor a pólvora, que es un título que utilizamos para esta nota, que cuenta particularmente la historia de el barrio Empalme Graneros, y Dueña, y barrio Industrial, que son tres barrios enteros del noroeste de Rosario, que es como un botón de muestra de lo que pasa en muchos otros barrios de la ciudad. Pero bueno, en estos tres barrios, por ejemplo, fueron donde más se acumularon los homicidios durante 2022. Entonces es importante eso, ¿no? Marcar que es una ciudad con mucho contraste, así como está esa Rosario tan bella, que se puede conocer visitándola. También está esta Rosario que tal vez llega hacia las demás ciudades del país con un discurso tal vez estigmatizante a veces, pero bueno, no deja de ser necesario poder acentuar que Rosario está atravesando una situación grave en relación a lo que es la seguridad y la violencia, con el cuidado que se necesita, pero hay que hacerlo porque, bueno, es una de las ciudades la ciudad con más homicidios registrados en el país. Entonces hay algo muy particular en la ciudad, ¿no? Porque narcotráfico hay en las grandes ciudades, en todas las grandes ciudades del país. El nivel de violencia que se vive en Rosario es muy particular y es digno de ser analizado y desarrollado.
Está bien. Y entonces te preguntaría sobre esto una primera pequeña repregunta. Si hay narcotráfico en todas las ciudades, que los hay, Rosario es una de las ciudades más grandes de la Argentina, pero digamos que también hay varias ciudades grandes que también tienen periferias que son muy diversas de su centro. Estas son características bastante comunes. ¿Por qué dirías vos, que ciertamente ha sido también hacer lo que uno podría llamar periodismo y etnografía, ver los casos y demás, por qué te parece a vos que en Rosario hay comparativamente repente tantos crímenes y tanta violencia respecto de otras ciudades de la Argentina?
Lo que me parece a mí, a partir de mi trabajo periodístico, consultando diversas fuentes, sí. y también un poco teniendo en cuenta, digamos, lo que dicen las personas que se dedican a analizar y a estudiar más detalladamente, y a investigar también, es un acceso a las armas muy muy fácil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay un problema que desde hace años no se resuelve. Hay un acceso a armas de grueso calibre, desde pistolas 9 milímetros hasta pistolas semiautomáticas o automáticas, ametralladoras, que llegan a los integrantes de distintas bandas. Y después, por otro lado, ya más hablando de la composición de las bandas, sí. Hubo como una fragmentación hace algunos años a partir de la caída en prisión de los grandes considerados líderes de las bandas narcocriminales de Rosario. Hubo muchas fragmentaciones de estas propias bandas y de otras más chicas que intentaron surgir para ganar territorio, lo que generaron muchas broncas en barrios puntuales, como por ejemplo esto que yo te comentaba de Empalme Graneros, Ludeña e Industrial. Uh-huh. Son dos bandas que tienen acceso a grandes armas y que disputan por una plaza para poder vender droga en su territorio, y eso ocurre en muchísimos barrios de la ciudad. Ajá. Después podemos pensar en lo que sale también de bocas de vecinos y de algunas investigaciones, donde surge la cuestión de la participación de fuerzas de seguridad en las bandas más grandes, lo cual vuelve todo mucho más complejo, ¿no? Claro. Pero eso es algo que queda en el relato oficial, como podríamos decir, por ejemplo, a partir de resoluciones judiciales, cuando se procesa o cuando se condena a una banda. Acá hay dos grandes bandas, que son la de Los Monos y la de Esteban Alvarado, y en algunas de las causas en las cuales se imputó o se condenó a estas bandas, surge que gran parte de esas asociaciones ilícitas estaba compuesta por agentes de la policía. Entonces ahí también hay una cuestión que los vecinos lo traducen con, bueno, nos liberan la zona, no podemos confiar en la comisaría de nuestro barrio porque uh-huh. Tenemos que no queremos hacer la denuncia, porque después van y le dicen a los narcos quién vino a hacer la denuncia. Y bueno, y después hay otra faceta que ha crecido en el último tiempo, que son las extorsiones. Ajá. Y ahí se abre la puerta a otro problema, que es desde dónde tanto las extorsiones como los homicidios son organizados. Y generalmente también a partir de las investigaciones judiciales lo que surge es que muchas de ellas son organizadas desde las cárceles, a partir de teléfonos celulares. Entonces ahí hay otro problema, ¿no? El acceso a los celulares de estos que decíamos jefes que han caído en algún momento a prisión, tienen acceso a celulares desde su lugar de detención, donde organizan a lo que les queda de banda en libertad. Las organizan para o extorsionar y juntar dinero en muy poco tiempo, porque es un método muy efectivo para recobrar dinero, o también organizar lo que sería el narcomenudeo y el enfrentamiento entre bandas para justamente ganar esa competencia en el territorio.
Martín Stoyanovich, vos dijiste extorsiones, usando una referencia que muchos argentinos, por ahí algunos demasiado un poco más, pero que muchos tenemos. Extorsiones es, te referís específicamente a lo que en otros tiempos, por ejemplo, la Chicago famosa de los norteamericanos, la mafia, era venta de protección. O sea, yo te doy cierta tranquilidad si vos me das una guita, o sea, me pagás algo así para que no te haga nada. ¿Es eso?
Exactamente, es eso. Ajá. Lo que explican los fiscales, que lo explican muy bien, uh-huh. es que se volcaron desde la prisión, digamos, a organizar este tipo de delitos, porque, por ejemplo, para sostener lo que es una red de narcomenudeo se necesita mucho dinero y ajá. mucho recurso humano. Claro. Se necesita una persona, se necesita un punto de acopio, un punto de venta, se necesita gente que venda en la calle, gente que custodie ese punto de venta, gente que está armada en la calle custodiando esos lugares. Pero para una extorsión se necesita solo un celular, para el cual desde la cárcel mandar a un comerciante, por ejemplo, un mensaje extorsivo o amenazante, y una persona que vaya a llevar una advertencia, generalmente escrita por debajo de la puerta del local, o pegarle uno o dos tiros en la puerta como advertencia, y con eso muchas veces ya se accede a pagar esa extorsión. que sería una especie de protección.
Claro.
Eso después se conoce a partir de investigaciones, que digamos alguno que otro se anima a hacer la denuncia, y cuando se hace alguna entrega controlada, la policía agarra a la persona que iba a buscar el dinero, y ahí un poco se desentrama todo esto, y se conoce que viene desde la cárcel. Eso pasa muchísimo, así como también el robo de vehículos. Ajá. Es otro, algo que ha crecido hace no mucho tiempo, el robo de vehículos, particularmente para cometer delitos y después descartarlos, los prenden fuego y demás. Eso también se organiza desde la cárcel, tanto como las extorsiones.
Martín, un analista muy 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 calificado de la sociedad argentina, de los sectores humildes en particular, Javier Aullero, escribió alguna vez que, contra lo que predica por ahí cierto sentido común o cierta intuición masiva, los crímenes cometidos a partir de la existencia de una cultura narco son, en menor proporción, crímenes cometidos por delincuentes primerizos, cosas así, que están sacados, perdidos, o que los hay, sino que son crímenes de disputa, de violencia contra los ciudadanos o de violencia entre las propias bandas. O sea que es un negocio donde hay muchísima guita y muchísimo poder, y que obviamente no tiene, no sé, mediaciones, tribunales, ni mecanismos que no sean, bueno, cierto nivel de diálogo y luego los tiros. Tú, lo que vos has visto, lo que te dicen tus fuentes, lo que surge en los datos, ¿corrobora más o menos esta visión, o vos tenés una visión un poco diferente?
Yo lo que veo es que es muy diverso, ¿no? Porque uh-huh. hay crímenes digamos que a partir del avance de las investigaciones, lo que se ve es que fueron muy muy estudiados, uh-huh. o muy pensados, muy cuidados y logrados, digamos, en base al objetivo de quien lo manda. Son bien pagos, son trabajos bien pagos, digamos. Entonces se pone a disposición toda una cuestión que después, queda a la vista de que fue bien trabajado, porque son crímenes que quedan impunes. Y son muy difíciles de develar, y eso también hace sospechar, digamos, a qué herramientas se accede, ¿no?
O sea, un sicariato profesional, digamos, o algo por el estilo.
Profesional, exactamente. Sí. Y bueno, digamos, a qué recursos se accede para poder lograr, claro, que un crimen permanezca impune. Y después hay otros hechos que sí tienen que ver con otro tipo, ¿no? De acceso a armas, por doquier, y después, no sé, sicarios o tiratiros que lo hacen por poca plata y que ni siquiera saben muy bien a quién tienen que ir a tirar. Entonces también es ahí donde aparecen los que se llaman acá crímenes por error, donde tienen que ir a matar a uno y matan a otro, o tienen que ir a matar a alguien en una casa y lo único que hacen es tirar contra la casa y capaz que matan a una criatura acá adentro. Entonces ahí es donde se vuelve más complejo y donde sí aparece un poco esto de que, bueno, al primero que aparece, que está dispuesto a ir a tirar por unos pesos, van y lo hacen, ¿no? Incluso a veces lo hacen también para consumir. Uh-huh. Muchos pibes, eso pasa más que nada en los pibes más chicos, que por el acceso rápido al dinero se aceptan ir a tirar. Y esto es algo que dicen, por ejemplo, mucho los trabajadores sociales de los barrios, donde acá los programas estatales, programas de desarrollo social, tanto del municipio como de la provincia, que vos mencionabas, uno de ellos es de Nueva Oportunidad, son en el que yo trabajé durante un tiempo, son programas que le pagan a los chicos para que participen una beca, ¿no? Y lo que se le paga a esos chicos es muy poco para lo que hoy cuesta vivir, ¿no?, en términos económicos. Y ellos mismos le dicen a los trabajadores sociales de los barrios, los militantes con los que por ahí tienen un diálogo más fluido, que en un mes cobro 5.000 pesos y yo por ir a tirar a una casa cobro 50 lucas o 25 lucas. Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y solamente lo hacen por dinero o por un poco de prestigio. Eso es algo que sí se viene dando con una característica sostenida desde que más o menos empezó todo esto, año 2010, 2011, 2012, es como algo que sobrevuela, ¿no? Los pibes lo hacen por prestigio y por dinero.
Cuando vos decís chicos, ¿podés dar un rango? Por supuesto, primero, se sabe lo que se sabe, hay datos que no se conocen, hay cosas que se verifican, pero ¿de qué rango de edad podrías hablar, como pibes muy chicos, como pibes medianos, adolescentes?
No te sabría decir en este momento. Yo lo consultaba con un juez y me dijo que no, él no tenía, por ejemplo, yo le consulté justamente esto, ¿no? Registro de menores que estén imputados o sospechados de haber asesinado y demás. No te salió sin cantidad, pero que los hay, digamos, ¿no? Después el mismo juez nos dice, lo que hay que remarcar es que tanto los que matan como los que mueren, son más los que mueren que los que matan, ¿no? Siendo menores de edad, ¿no? O hasta 18 años. Son mucho menos en relación a la cantidad que hay, lógicamente, pero están, ¿no? Y eso es, más allá de la cantidad, el hecho de que haya menores de edad para los cuales sea una opción de vida el hecho de formar parte de una banda. Después lo que dicen también los fiscales es que muchos son familiares de los integrantes de las bandas más grandes. Entonces, casi como una cuestión de herencia, ¿no? Por pertenecer a un grupo familiar, es mucho más probable que terminen participando de una banda. Por ejemplo, en una de estas bandas de la nota que vos mencionabas al principio, hay tres menores involucrados y son los tres familiares de personas que están imputadas y presas como parte de esa banda. Uh-huh. Entonces, más allá de la cantidad, yo creo que hay algo que es, bueno, ¿cómo es? O algo que nos deberíamos preguntar, ¿no? ¿Por qué es que a los pibes les aparece como una opción de vida más viable el hecho de agarrar un arma, ir a vender un punto de venta, o custodiarlo, o salir a tirar tiros, o salir a robar un auto para dárselo a alguien que va a cometer un delito? Digo, ¿no? ¿Por qué está pasando eso con pibes cada vez más chicos?
Estamos hablando con Martín Stoyanovic. Martín, cuando ocurren, siempre primero, pero cuando ocurren cuestiones como esta, tendencias como la que se está produciendo en Rosario y demás, hay también luchadores sociales, maestros, sacerdotes, organizadores de centros culturales, militantes y demás que tratan de ayudar a los pibes, de darles una mano, de establecerse como vínculos, ¿no? De ser referencias. ¿Cómo podrías mencionar alguno de estos ejemplos en la propia Rosario y qué pasa con ellos? ¿Viven muy en riesgo? ¿Se la bancan? ¿Ayudan?
Sí, lo hay. Yo creo que una lectura personal es que tal vez a partir de lo que fue la pandemia y también lo que fue el periodo del macrismo generó que las organizaciones sociales perdieran un poco de capacidad de trabajo en los territorios.
Ajá.
Al menos es lo que yo fui palpando, ¿cierto? Cuando en el 2013, 2014, 2012 empezó como a crecer esta cuestión de la violencia en Rosario, había mucho más movimientos sociales, o al menos se escuchaba mucho más o se le daba mucho más lugar a la voz de los movimientos sociales y por ende más participación en lo que era la búsqueda de una salida, como por ejemplo fue esto de Nueva Oportunidad, fue posible gracias a que se articuló con las organizaciones de base, organizaciones sociales, iglesias y demás en los barrios para que pudieran ejecutar los talleres y los espacios de contención, digamos, ¿no? Sin eso no se hubiera podido generar. Hoy en día yo lo que veo es que permanece, esa resistencia en los territorios permanece, pero muy aislada, y lo dicen los propios militantes. Justamente en la nota que vos mencionabas al principio, yo cierro hablando con un militante social donde él dice que perdieron un poco la carrera contra el narcotráfico, ¿no? Como que terminan corriendo atrás. Y es muy concreto el ejemplo en esa nota porque hablamos de uno de las personas que está imputada como parte de una banda que había tenido un paso con el Instituto de Menores donde se generó ahí una propuesta de tratar de generar con ese tipo cuando todavía era menor de edad y lo que me traslada ese militante es que bueno, no, que no pudieron, ¿no? Que no pudieron salir. Dice, no, Mauro salió, así termina la nota, dice, Mauro salió y empezó a construir un proyecto de vida ligado a la potencialidad que tenía. Es decir, un pibe que tenía capacidades, ¿no? Y que termina depositándola en un proyecto de vida que él elige, que esté dedicado al delito. A lo que voy es que las organizaciones están, pueden tener un montón de inquietud y de potencia para trabajar, pero cuando el problema es tan grande, se empieza a ir de las manos. Y después sí, estando en riesgo, eso también es algo que dicen los trabajadores sociales, digo un poco, que cuando nos preguntamos qué es la presencia estatal, ¿cierto? Rosario tiene muchos centros de salud, por ejemplo, Entonces, ahí desde el vamos vos podés decir, bueno, hay presencia estatal en este barrio que está tan atravesado por la violencia. Hay un centro de salud, hay un centro de convivencia. El tema es que por la situación que se vive, esos trabajadores tal vez no salen de ese centro de salud. Uh-huh. Los equipos socioeducativos no salen a generar un vínculo con la comunidad, a tratar de hablar a ver qué pasa. Entonces, la propia violencia va encerrando tanto a las organizaciones como a las instituciones estatales hacia adentro, y ahí es donde va ganando territorio la violencia.
Martín Stoyanovich, colega periodista, muchísimas gracias por haber estado acá en Gente de a Pie.
No, Mario, gracias a vos y te mando un saludo.
Un abrazo.